Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
A veces nosotros pensamos que nuestras vidas son muy ordinarias. Tenemos la misma rutina todos los días. No vemos que hacemos cosas grandes en nuestra vida. Pero Jesús dijo que sus seguidores iban a vivir vidas extraordinarias. Hoy veremos cómo tú y yo podemos vivir una vida de poder. Empezamos este mes hablando de la idea de vivir una vida extraordinaria, de cómo vivir una vida de poder, una vida extraordinaria. Y donde empezamos era por decir nada más que muchas veces nosotros, tú y yo, sentimos que nuestra vida no es tan extraordinaria. Más bien, si fuéramos honestos, lo que diríamos es que nuestra vida es más ordinaria que extraordinaria. Entonces empezamos por solo ver nuestra rutina y nuestra vida y nuestro día. Por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana, yo hago las mismas cosas todos los días. Me levanto, voy a trabajar, regreso a la casa, como, alisto los niños para que duerman, veo un poco de tele, duermo, me levanto en la mañana y hago la misma cosa el siguiente día y el siguiente día, y todos los días igual. Y cuando veo a mi vida, lo que yo veo no es tanto una vida extraordinaria, lo que yo veo es más una vida muy ordinaria. Y después viene Jesús y Él dice algo que cuando empezamos ese mes leímos esto y aún me cuesta entender y agarrar lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 14, 12. Jesús dice lo siguiente a sus discípulos, poco antes de ir a los cielos, poco antes de dejar este mundo, Jesús dice a sus discípulos, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué está diciendo? Si tomamos literalmente lo que Jesús dijo, Él dijo, los que creen en mí, solo mis discípulos, no, todos los que creen en mí, todos los que creen en Jesús, Jesús dice, van a hacer las mismas cosas que Él hacía y aún cosas mayores. Y empezamos el mes por decir, wow, si eso es cierto, entonces eso significa que el Hijo de Dios está destinado a vivir una vida de poder. El Hijo de Dios está destinado a vivir una vida grande. El Hijo de Dios está destinado a dejar su marca, su impacto, su huella en este mundo y vivir una vida extraordinaria. ¿Y cómo lo hacemos? Pues durante el resto del Nuevo Testamento, durante el resto de la Biblia, los seguidores de Jesús hablaban de algo de que se llama poder, el poder de Dios. Y lo que cada uno de los escritores de la Biblia mencionaba y decía es que nosotros, los seguidores de Jesús, no solo somos destinados a vivir una vida extraordinaria, eso dijo Jesús, pero también ellos dicen que nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros. Y hay otra vez que mencionan lo mismo. Una vez un seguidor de Jesús que se llamaba Pablo escribió una carta a un grupo de cristianos como nosotros. Y él dijo lo siguiente en Efesios 1:18. Dijo, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y nos está diciendo, yo quiero que Dios les abra su mente para que sepan algunas cosas. Y una de esas cosas es cuánto poder Dios te ha dado. Lo dice así en el 19. Y cuán grande y sin límites es su poder, el poder de Dios, el cual actúa en nosotros los creyentes. Ese mismo poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecho en los cielos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Aunque tú y yo a veces no sentimos que tenemos el poder de Dios en nosotros, aunque tú y yo a veces no sentimos que Dios tiene su poder en nosotros y nosotros somos llenos del poder de Dios y por este poder podemos vivir una vida extraordinaria, una vida de poder, Pablo dice que el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder está en nosotros, ese poder está en sus hijos. Entonces empezamos el mes por decir, a pesar de que muchas veces tú y yo vivimos vidas ordinarias, y a pesar de que muchas veces tú y yo sentimos que no tenemos mucho poder, mucha fuerza en nuestra vida, el Hijo de Dios, según Jesús, el Hijo de Dios está destinado a vivir una vida extraordinaria, a vivir una vida de poder. Y el Hijo de Dios está lleno del poder de Dios. Así dice Dios en su palabra, y es como da de entender que nosotros fuéramos como los superhéroes, como Superman o Spider-Man, como los que viven vidas normales durante el día. Pero cuando hay un problema, cuando tiene que hacer algo, cuando tiene que resolver un problema, cuando tiene que parar un crimen, ¿qué hacen? Quiten la camisa y por abajo tiene otro traje y es una persona diferente. Tiene poder, tiene fuerza y hacen cosas extraordinarias, hacen cosas fuera de este mundo. Y es como si Jesús estuviera diciendo a nosotros, da de entender que sus seguidores deben ser iguales, que sus seguidores deben vivir la vida normal, la misma rutina. Tú y yo tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, tenemos que preparar comida, tenemos que limpiar la casa, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que hacer todas las cosas que todas las demás personas hacen, pero por abajo, por adentro, somos diferentes. Tenemos el poder de Jesús adentro de nosotros. Tenemos el destino que Jesús da a sus hijos cuando Él dice, el que cree en mí hará cosas mayores de las que yo he hecho en mi vida. Hará las mismas cosas y aún cosas mayores. Somos destinados a tener una vida de impacto, a vivir una vida extraordinaria. Entonces, durante este mes, estamos haciendo la pregunta, ¿cómo podemos vivir esta vida? Porque sí, es cierto que ese es el destino que tenemos en Jesús. Y a la vez es cierto que muchas veces no sentimos que vivimos vidas extraordinarias. No es cierto. Sentimos que vivimos vidas muy ordinarias. Entonces vamos este mes a hacer la pregunta, ¿cómo podemos vivir vidas extraordinarias y realizar el poder que Dios ha puesto adentro de nosotros? La semana pasada hicimos una pregunta importante. Hicimos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué somos destinados a vivir vidas extraordinarias? ¿Por qué nos ha dado Dios su poder a nosotros? Porque si somos destinados a vivir vidas extraordinarias y después yo veo a mi vida y las cosas que hago y yo digo, cuando yo cumplo con lo que tengo que hacer en la vida, eso no es nada extraordinaria. Cuando yo voy a trabajar, no sé tú, cuando yo voy a trabajar, nadie me dice, wow, Felipe, tú eres un superhéroe, tú estás haciendo cosas extraordinarias, fuiste a trabajar hoy, trabajaste todo el día, increíble, nadie más hace eso. No, más bien cuando vamos a trabajar, cuando cuidamos los niños, cuando hacemos todas las cosas normales y cotidianas en la vida, la gente nos ve y dice que hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo que hacen todos los demás. Y si Jesús me dice que soy destinado para vivir una vida extraordinaria, y si Jesús dice a nosotros, sus seguidores, que tenemos su poder, yo tengo que preguntar, ¿por qué? Porque muchas veces no necesito esta clase de poder para ir a trabajar, para cuidar a los niños, para preparar comida. Y a pesar de que tengo que hacer esas cosas cotidianas, yo hice la pregunta, okay, ¿para cuál es el propósito de ese poder? ¿Y cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de una vida extraordinaria? Justo antes de subir a los cielos, Jesús dio este propósito, el propósito del poder que Él iba a dar a sus seguidores antes de que vino el Espíritu Santo sobre ellos y les diera poder. Jesús les dio el propósito, la razón que ellos iban a tener poder. En Hechos 1, versículo 8, dice, pero cuando, Jesús está hablando a sus seguidores, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, Él les dice, van a tener poder, van a tener mi poder en ustedes, van a hacer cosas grandes, van a vivir vidas de poder. Y después Él les dice, ¿cuál es el propósito de su poder? Y lo mismo que Él dice a ellos, es para nosotros también, el propósito de esa vida extraordinaria, que es nuestro destino como hijos de Dios, es ayudar a otras personas a ser hijos de Dios, ayudar a otras personas a conocer a Dios, ayudar a otras personas a entrar en paz con Dios. Jesús lo dice así: recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús dice, a propósito de ese poder, el propósito de una vida de impacto, el propósito de destino que yo tengo para ustedes, no es ser ricos, aunque eso no es malo, no es tener una gran casa, aunque eso no es malo, no es tener una familia increíble, aunque eso no es malo. Jesús dice, a propósito del poder que yo les voy a dar, a propósito de la vida de poder y el destino que yo tengo para ustedes, es de ayudar a otros a conocer a mi Padre, a conocer a Dios, a tener paz con Dios. El propósito del poder que tú y yo tenemos, si tú eres seguidor de Jesús, el propósito de ese poder, el propósito de la vida, de este destino, de vivir una vida de impacto, una vida extraordinaria, el propósito es ayudar a la gente alrededor de nosotros, la gente que Dios ha puesto en mi vida y en tu vida, a ayudar a la gente que trabaja con nosotros y nuestros parientes y nuestros familiares, ayudar a ellos a entrar en paz con Dios. Porque tú y yo conocemos a muchas personas, no, que están lejos de Dios. No es cierto que trabajamos con gente que está lejos de Dios y a veces nosotros solo decimos, wow, está muy perdido ese hombre, está muy perdida esa mujer, a veces en nuestra familia. Y ahí es donde duele más. Y en nuestra familia vemos personas que están lejos de Dios, están alejados de Dios. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no tome la decisión? ¿Por qué no entre en paz con Dios? ¿Cuánto nos gustaría que esas personas estuvieran en paz con Dios? Tenemos amistades, personas que son parte de nuestra vida. Lo vemos los viernes, los sábados, lo vemos en los cumpleaños, lo vemos siempre. Siempre son parte de nuestra vida. Y nosotros sabemos que están lejos de Dios. Y el propósito, dice Jesús, de esta vida de poder, de esa vida extraordinaria, de ese poder y esa fuerza que Él nos da, es ayudar a ellos, a la gente que Dios ya ha puesto en tu vida, la gente que ya tengo en mi vida, ayudarles a conocer a Dios y entrar en paz con Dios. Entonces, cuando yo veo eso y yo digo que yo entiendo, yo acepto, esa es la misión del Hijo de Dios es ayudar a otros a tener paz con Dios. Yo puedo aceptar eso. Y después yo tengo que decir la verdad. Si yo veo mi vida y la vida de los cristianos en general y la vida de la iglesia, y si yo veo a nosotros y yo veo a mí y yo digo, yo no diría que yo puedo decir misión cumplida. Yo no diría misión cumplida lo que Jesús ha dado a nosotros como tarea de ayudar a la gente en nuestra vida a conocer a Él. Más bien, cuando yo veo a la gente en mi vida que por años les he invitado a la iglesia, que por años he querido estudiar con ellos, que por años los hemos llevado juntos haciendo las mismas cosas, que vienen los cumpleaños de mis hijos, y cuando yo veo a esas personas, y yo sé que mi misión y mi tarea en la vida de Jesús es ayudar a esas personas a conocer a Dios, yo tengo que decir misión no cumplida. No es cierto. No es cierto que nosotros sentimos que no cumplimos la misión de Jesús. No es cierto que nosotros vemos a nuestros parientes y vemos a la gente que trabaja con nosotros y vemos a la gente que más queremos en este mundo y decimos, algunos llegan a Cristo, pero no muchos. Algunos llegan a la iglesia y escuchan y empiezan a tomar pasos y acercarse a Dios, pero la mayoría no. Algunos estudian con nosotros, pero muchos no. Entonces yo veo a toda la gente que yo conozco y yo digo, yo no estoy cumpliendo la misión de Jesús. Veo a los primeros seguidores de Jesús y yo digo, ellos sí, ellos cumplieron la misión de Jesús. Ellos trabajaron y tuvieron resultados enormes. Ellos cada vez que daban vuelta, ellos estaban ayudando a otra persona a entrar en la familia de Dios. Estaban bautizando, estaban estudiando, estaban haciendo crecer la iglesia. Ellos estaban realizando una vida de poder, una vida extraordinaria. Y veo a mi vida y muchas veces tengo que decir, yo no estoy realizando esa vida de poder como ellos. Unos ejemplos de la vida de los primeros seguidores de Jesús en Hechos 2:40-41. Pedro y los demás apóstoles, los demás seguidores de Jesús, al principio ellos habían enseñado a un gran gentío Y en una enseñanza, fíjese bien, una enseñanza, dice que los que hicieron caso de su mensaje, un mensaje, recuerda eso, fueron bautizados. Y aquel día se agregaron los creyentes unas 3,000 personas. Un mensaje, 3,000 personas deciden ser hijos de Dios. Esa es una vida extraordinaria. Eso es tener mucho impacto. Y ahí se ve el poder de Jesús en medio de la vida de sus discípulos, mientras que ellos ayudan a otras personas a conocer a Dios. Y yo veo mi vida. Y yo digo, no, ni cerca estoy a ser como ellos, a tener el gran impacto que ellos tuvieron. Y después de eso, en Hechos 2:47, dice, alababan a Dios, el grupo de ellos alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día, escuche bien, cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Cada día. Y si yo ayudo a una persona en un año, una persona llegar al reino de Dios y ser hijo de Dios, si yo ayudo a una persona en un año a tener paz con Dios, yo estoy feliz. Y claro, cualquier persona que nosotros conocemos que toma la decisión de ser cristiano, aunque solo sea una persona, es increíble, es enorme. Pero ellos todos los días estaban ayudando a la gente alrededor de ellos, la gente que trabajaba con ellos, la gente que era sus familiares, sus amistades, a conocer a Dios cada día. Veo eso y digo, ni por cerca. Mi vida, ni por cerca, tiene esos resultados. La vida de los cristianos en general que yo he observado no tiene esos resultados. Nosotros invitamos a la misma gente por años y no llegan. Nosotros queremos estudiar por mucho tiempo con alguien y nunca quiere estudiar. Estudiamos con personas y no quieren bautizarse, no quieren tomar su decisión. Yo veo los resultados y digo, no estamos viviendo esa vida extraordinaria. No estamos ayudando a muchas personas a conocer a Dios y tener paz con Dios. Y nos frustramos. No es cierto. Si tú alguna vez has invitado a alguien a la iglesia y tú has dicho, ve otra vez, tienes que venir conmigo, tienes que venir ese domingo, tienes que llegar y nunca llega, ¿qué sientes? ¿No sientes frustración? Eso es lo que yo siento. Cuando yo trato y oro por alguien y trato de hacer que se acerque a Dios y tal vez estudiamos, pero nunca toman su decisión o les invito y nunca llegan a ni siquiera a llegar a la iglesia. Yo siento por dentro como una frustración, no sé tú. Yo siento, a veces tengo dudas. Yo digo, ¿será que eso no funciona para ellos? ¿Será que eso nunca va a funcionar? ¿Será que fulano, por más que oramos, por más que intentamos, ¿será que fulano nunca va a ser cristiano? ¿Será que fulana jamás tomará su decisión? ¿Será que esa persona nunca va a llegar a la iglesia? ¿Será que me decepciono, me desanimo? Y por fin, ¿sabes qué hago? No sé tú, yo dejo de invitar a esa persona. Yo dejo de estudiar con esa persona. Yo como me rindo, digo, bueno, tiro la toalla, voy a trabajar con otro, pero no con él, no con ella. Y me decepciono, me desanimo, me frustro, porque yo veo que no estoy cumpliendo la misión de Jesús tal como alguien que tiene de verdad el poder de Dios en su vida, tal como alguien que tuviera un destino de vivir una vida extraordinaria haría si de verdad estuviera cumpliendo la misión de que Jesús da a nosotros. Y hoy yo quiero hablar del por qué. ¿Por qué nosotros muchas veces no cumplimos la misión de Jesús? ¿Por qué tú y yo tenemos personas en nuestra vida que nunca han llegado a la iglesia? Muchas personas que trabajan con nosotros y después de 5 años de trabajar a nuestro par, ellos no están más cerca a Dios. ¿Y por qué nuestros parientes muchas veces no se acercan a Dios? Yo quiero hablar de esa pregunta porque para mí es útil. Porque yo quiero, no sé tú, yo quiero que mi familia llegue a Cristo. Y yo quiero que mis amistades tengan paz con Dios. Yo quiero que la gente que trabaja conmigo conozca a Dios como su Padre. Yo quiero eso para ellos. Entonces, cuando yo veo que no estoy realizando esa misión en mi vida, yo empiezo a hacer una pregunta. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Y honestamente, hay miles de razones por las cuales las personas no llegan a Dios. Hay muchos factores que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance. Pero hay una razón principal por la cual tú y yo me incluyo, Yo me incluyo en esto. Tú y yo no cumplimos la misión de Jesús en nuestra vida. Hay un factor principal, un factor más grande que todo lo demás. Y hoy quiero ver ese factor. Porque si tú y yo vamos a vivir una vida de poder, si tú y yo vamos a vivir una vida extraordinaria, tenemos que tomar un paso de preparación. Tenemos que preparar a nosotros mismos. Porque mientras que nosotros queremos cambiar al mundo, queremos cambiar a la gente en nuestra vida, queremos cambiar a nuestra familia, queremos cambiar a la gente que trabaja con nosotros, Dios quiere cambiar a nosotros. Y la razón más grande que tú y yo no vivimos una vida extraordinaria, una vida de poder, la razón que tú y yo no ayudamos a Dios a salvar a muchas personas, que no llevamos a muchas personas a tener paz con Dios, ¿sabe qué es? La razón es nuestra desobediencia a Dios. El factor más grande que nos limita, que bloquea la vida de poder que Dios tiene para nosotros, que bloquea la vida de influencia, la vida de impacto que Dios tiene para nosotros, es nuestra desobediencia a Jesús. Porque cuando nosotros desobedecemos a Jesús y vivimos vidas de desobediencia, no podemos llevar a nadie a Jesús. Y más que nosotros vivimos en desobediencia, menos útiles somos a Dios. ¿Entiende? Más que desobedecemos a Dios, menos útiles que somos a Dios. Más que obedecemos, más útiles somos. Pablo, uno de los principales escritores del Nuevo Testamento en la Biblia, escribió una carta y explica esta idea de cómo nuestro pecado, nuestra desobediencia bloquea la vida de poder que Dios tiene para nosotros y hace que nosotros no somos útiles en esto de llevar la gente en nuestra vida a Jesús. Pablo lo explica así, él está escribiendo, tiene para entender el contexto, él está escribiendo a un joven que le estaba siguiendo, que estaba aprendiendo de él, que estaba trabajando con él, y él escribe una carta porque está en diferentes ciudades en este momento. Pablo está en un lugar y él había dejado a este joven que se llamaba Timoteo en otra ciudad y le había dejado con un trabajo en una iglesia donde Pablo había trabajado y había dejado el trabajo con Timoteo. Y Pablo le escribe una carta y le habla de su vida personal y le dice: más limpio que tú eres en tu vida, más útil serás a Dios. La carta se llama la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 19, Pablo está hablando, dice: pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen. Y eso es importante. Y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Entonces él empieza por decir que si tú conoces a Dios, si tú dices que Dios es tu Padre, debes obedecer a Dios. Y después sigue, da un ejemplo de una casa, de una cocina, de una casa grande. Dice: en una casa grande, no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Mire, lo que Pablo está diciendo es que en una casa, en una cocina de una casa grande, hay utensilios, hay platos, hay cosas de barro y de madera, cosas que son como, pues son para uso común, que no son tan útiles, son para el uso común, pero también hay cosas de bronce, hay cosas de plata, hay platos que son especiales. Por ejemplo, en mi cocina, yo tengo unos vasos de cristal. Y no te voy a mentir, esos vasos son increíbles, son bellos. Esos vasos tienen un diseño y son de cristal puro y son bellísimos. Y los cuido, los guardo. ¿Por qué? Porque son importantes. Estos vasos han visto las mejores fiestas en mi casa. Estos vasos han estado en la mesa conmigo cuando yo he servido a mi esposa toda la cena de aniversario de todos los años. Cuando yo le sirvo buena comida a mi esposa que yo he preparado con mis manos, estos vasos han estado presentes en la mesa. Ellos han visto las mejores comidas que nosotros hemos consumido en nuestra casa. Ellos han visto los mejores eventos de nuestra casa, las ocasiones más especiales. Ahí están esos vasos de cristal. Y también tenemos vasos desechables, esos vasos de cartón que lo usas y después, ¿qué haces con el vaso? Lo lavas, no, lo echas, lo botas, porque no sirve, es un vaso desechable, no sirve para nada, lo usas una vez y ya estuvo, no es la gran cosa, no lo cuidas, no lo valoras. Nunca, nunca, nunca he tenido un vaso desechable en la mesa conmigo cuando he preparado una cena especial para mi esposa. ¿Por qué? Porque esos vasos no sirven para eso, no son tan útiles. El vaso de cristal, sí. El vaso desechable, no. Y lo que Pablo está diciendo en ese texto es que cuando nosotros, en la casa de Dios, usando ese ejemplo, ¿no? En la casa de Dios, nosotros, tú y yo, los seguidores de Jesús, somos como los platos y los vasos y los platos hondos en una cocina. Y algunos de nosotros somos muy útiles a Dios. Dios nos puede usar para hacer cosas grandes. Dios nos puede usar para salvar a muchas personas. Y otros de nosotros no somos tan útiles. Dios no nos puede usar para hacer grandes cosas. Dios no nos puede usar para salvar ni siquiera a nuestros mejores amigos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No es que algunas personas son más importantes, porque ante Dios todos somos igualmente importantes. Dios nos valora por igual, nos salva por igual, somos sus hijos por igual. Si tú eres cristiano y tú sigues a Dios y igual a mí, pues nosotros, en los ojos de Dios, todos somos iguales de importante, pero no de útil. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que algunos son más útiles que otros. En el 21 dice, si una persona como tú y yo se mantiene limpio de esas faltas, ¿de qué faltas? Del pecado, de las cosas malas que hacemos. Si se mantiene limpio de esas faltas, ¿será qué? Será como un objeto precioso, consagrado, y la palabra es útil. Útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Cuando nosotros tenemos pecados en nuestra vida, lo que Pablo está diciendo es que no somos útiles a Dios. Cuando nosotros chismeamos, piénselo, tiene sentido, ¿no? Cuando uno anda chismeando de todo el mundo y anda hablando lo que no se debe, cosas ciertas y cosas que no son ciertas, pero anda con chisme en la boca de todo el mundo, ¿cómo crees que las mismas personas que te escuchan hablar chismes van a querer escuchar de nosotros, de esa misma boca, la palabra de Dios? Ellos van a decir, no, yo no creo lo que tú dices cuando mentimos. Y las personas nos escuchan decir mentiras. Y después llegamos y queremos hablar de la cosa más importante de la vida, de nuestra relación con Dios, de cómo tener paz con Dios. Ya no podemos hablar de eso, no nos quieren escuchar. Cuando en el trabajo, cuando una persona grita a las personas que están alrededor, que pierde su paciencia, y todo el mundo lo conoce como una persona violenta, una persona enojada, y después quiere llegar y hablar de Dios y te invita a la iglesia, ¿qué va a decir? ¿Para qué voy a la iglesia con vos? Yo quiero conocer a Dios también, pero por ver tu vida, yo no voy a conocer a Dios. Yo no voy a conocer a Dios por seguir a ti. Esa es la cosa. Que cuando tú y yo tenemos pecado en nuestra vida, pecado permanente, pecados habituales, que hacemos la misma cosa vez tras vez tras vez, ¿sabes qué pasa? La gente nos ve y dice, yo no voy a llegar más cerca a Dios por seguir a ti. Me invitas a la iglesia, me dices que debo estudiar contigo, pero lo que yo veo en ti no es una persona que está cerca de Dios. Y nosotros no somos útiles en la mano de Dios, dice Pablo, cuando tú y yo vivimos de una forma que no es obediente a Dios. Hey, yo veo mi vida. Han habido muchos momentos que yo, preparando ese mensaje, yo estaba pensando en mi vida y pensando en diferentes etapas de mi vida. Y momentos en mi vida que yo he tenido pecados habituales grandes en mi vida, y en esos momentos yo no he sido útil a Dios. Y yo puedo recordar momentos en mi vida cuando yo he querido ser usado por Dios. ¿Alguna vez has sentido eso? Dios, yo quiero que me uses para salvar a fulano, que me uses para salvar a ellos, que me uses para hacer lo que sea en tu reino. Pero en esos momentos yo tenía pecados habituales, pecados que eran parte de mí. Y yo no era útil en la mano de Dios. Y cuando yo hablo de eso, después yo empecé a pensar, porque eso es para todos nosotros. Eso no es para la persona que está a tu par. Eso no es para la otra persona en tu familia. Eso no es para fulana que tú sabes que tiene gran pecado, que siempre se emborracha, o que vive con el hombre, o que hace eso, el otro. Eso es para ti y eso es para mí. Cuando yo estaba preparando ese mensaje, Yo estaba pensando en esa idea de que nuestros pecados habituales pueden bloquear la vida de poder y puede hacernos menos útiles en la mano de Dios. Y me di cuenta que yo había estado tolerando un pecado habitual en mi vida. En mi vida, hace 2 semanas yo estaba preparando esa enseñanza y pensando en cómo tenía que dejar los pecados y teníamos que dejar nuestros pecados y cómo yo había dejado pecados antes y yo había llegado a ser más útil a Dios. Y me di cuenta, Dios me hizo ver un pecado que yo tenía en ese momento en mi vida, que yo había tolerado en mi vida, algunas palabras que por mucho tiempo no había dicho y de repente ya estaban saliendo de mi boca otra vez, en momentos de enojo, en momentos de falta de paciencia. Y yo estaba hablando cosas que no tenía que decir y Dios me hizo sentir eso y me hizo ver en mí el pecado habitual que yo tenía y también me hizo ver que por estar impaciente y por decir cosas que no tenía que decir, por pecar con mi boca, que yo no estaba siendo tan útil en su mano como yo pude haber sido. Mire, lo que bloquea nuestra vida de poder, lo que bloquea una vida extraordinaria, es cuando tú y yo toleramos pecados habituales en nuestra vida. Nuestra desobediencia bloquea la vida extraordinaria que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros queremos de verdad salvar a la gente alrededor de nosotros, si nosotros queremos que nuestra familia llegue a conocer a Dios, si nosotros queremos que nuestras amistades lleguen a ser salvos, si tú y yo queremos eso, y yo sé que lo queremos, es lo que más deseamos. Si nosotros de verdad queremos eso, ¿sabe qué tenemos que agarrar? Es la idea que lo más limpio que eres, más útil eres a Dios. Más limpio que eres, más útil que eres a Dios, más limpio que soy, más útil que soy a Dios, más útil que soy en la mano de Dios. Cuando nosotros agarramos esta idea de que lo más limpio que somos, más útil seremos en la mano de Dios, entonces empezamos a tomar un paso de preparación y entrar en una vida extraordinaria que Dios tiene para nosotros. El factor más grande que determina cuánto Dios te puede usar para salvar a la gente que está alrededor de ti es qué tan limpio eres en tu vida personal. ¿Cuánto obedeces a Dios? ¿Qué tan limpio eres? Este es lo que determina qué tan útil a Dios serás en tu vida. En este mes, hablando de la vida de poder, estamos viendo la historia de José. José era un joven en el Antiguo Testamento, al principio de la historia de Dios. Era un joven que vivió una vida extraordinaria. La semana pasada vimos que él, a final de su vida, él pudo ver para atrás y decir, wow, yo he vivido toda mi vida y yo he salvado. Dios, por medio de mí, ha podido salvar a una nación entera, a toda mi familia, a todo un país. Dios ha salvado de una muerte segura, a muchas personas por medio de mí. Eso es vivir una vida extraordinaria. Eso es tener mucho impacto. Y José es una de esas personas en la Biblia que vive una vida de impacto, que vive una vida de poder. Entonces, en este mes estamos viendo qué hizo José para vivir esa vida extraordinaria. ¿Qué hizo José para vivir una vida de poder, de impacto? Y hoy lo que quiero ver es una vez que José, pues si uno ve toda la historia, empieza en Génesis 37 y va hasta Génesis 50. Entonces ahí relata toda la historia. Pero para dar un resumen corto, José empieza como joven. Y Dios le da un sueño y le dice, José, tú vas a hacer algo importante. No le dice qué va a hacer, pero le da de entender en ese sueño que él sí va a vivir una vida de impacto, una vida extraordinaria. Entonces, José empieza a vivir su vida y de joven sus hermanos, por celos, por envidia, por ser malos, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a otro país. Y él estaba ahí viviendo como esclavo. Y en ese momento, el joven, viviendo como esclavo, algo pasa en su vida, se presenta una tentación fuerte en su vida, una oportunidad para desobedecer a Dios. Y recuerda, ¿qué dijimos? Que nuestra desobediencia es lo que bloquea la vida de propósito y la vida extraordinaria que Dios tiene para nosotros. Y José fue presentado con una oportunidad para empezar a vivir una vida de desobediencia a Dios. Y yo quiero ver lo que él hace en ese momento, porque por lo que él hace, nosotros aprendemos cómo tú y yo podemos vivir una vida de poder y una vida extraordinaria por ser obedientes a Dios. En Génesis 39:6 dice, con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar era su amo, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Era guapo. Así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso. Y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hizo caso. Pero un día, José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie ahí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Ahí dejamos la historia. Y cada vez que yo leo esa historia, yo pienso en algo. Yo pienso en ese muchacho joven. Y pienso por un segundo, un muchacho joven, solo, lejos de su familia, lejos de su papá, lejos de alguien que le dijera, no debes hacer eso. Y él está solo, un muchacho que a lo mejor ni amigos tenía, era un esclavo. Y una mujer se está ofreciendo a ella, se está ofreciendo no solo una vez, sino todos los días. Y yo me pongo a pensar, wow, qué difícil para José en ese momento decir no. Qué difícil para él decir, la verdad, ando solo, la verdad, me gustaría, la verdad, pero no lo voy a hacer. Y me pongo a pensar en eso. Y también me pongo a pensar, ¿qué tan diferente hubiera salido su vida si él hubiera acostado con ella? ¿Hubiera entrado en una vida de más placer? Y quizás hubiera pasado toda su vida con diferentes mujeres, pero su vida hubiera sido diferente. No estaríamos hoy leyendo su historia, no estaríamos leyendo hoy de cómo él salvó toda una nación, de cómo él vivió una vida extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque por decir no a la desobediencia, él pudo mantenerse limpio. Y recuerda, ¿qué dice Pablo? Más limpio que eres, más útil que serás a Dios. Más limpio que eres, más útil serás a Dios. Más limpio que soy, más útil seré a Dios. Y José, por mantenerse limpio, por no empezar a pecar, por no ir con sus amistades a lugares donde no tenía que ir, como en nuestro caso, por no hacer cosas que no tenía que hacer, por no hablar mal a la gente de su trabajo, por no enojarse con sus niños, por no acostarse con personas que no eran su compañera, su esposa, por no decir malas palabras a cada rato, por no ser una persona enojada, por no hacer todas las cosas que tú y yo hacemos. En ese momento, él dijo no a ella. Y él estaba diciendo no, y estaba diciendo sí a Dios, y Dios pudo usar su vida, y él pudo entrar en una vida de poder, en una vida extraordinaria, porque él se mantuvo limpio del pecado. La razón más grande que Dios puede usarnos, el factor más grande que determina cuánto nos puede usar, es qué tan obedientes somos a Dios, porque lo más limpio que eres, más útil serás. A Dios. La razón por eso no es tan difícil de entender. La razón, y yo tengo que pensar en eso mucho, cuando yo quiero que alguien que yo conozco, alguien que es importante para mí, que sea más, esté más cerca a Dios, y después yo veo el pecado en mi vida, y yo veo a donde yo quiero que ellos estén, que ellos se acerquen a Dios, y yo veo que a veces yo no estoy obedeciendo a Dios, la razón que nuestra vida de poder, la razón que nosotros no podemos ayudar a otros a conocer a Dios, que eso es bloqueado, es. Porque tú y yo no podemos llevar a nadie a un lugar donde tú y yo no estamos. No podemos llevar a alguien más cerca de Dios cuando tú y yo estamos lejos de Dios. No podemos llevar a alguien a ser transformado por Dios, que Dios lo cambie, que les haga ser una nueva persona. Cuando tú y yo hemos dejado de ser cambiados por Dios, cuando tú y yo hemos dicho a Dios, ya estuvo, ya cambié lo suficiente, no voy a cambiar más ahorita. Y en ese momento dejamos de ser útiles a Dios. Cuando tú y yo toleramos pecado en nuestra vida, no somos útiles a Dios porque no podemos llevar a nadie a un lugar donde no estamos. Y la gente ve a nosotros y dice, yo quiero ver a Jesús, yo quiero conocer a Dios, porque cada persona, créeme, la persona que trabaja a tu par, que la persona más vulgar que tú jamás has conocido, esa persona tiene una necesidad por adentro de conocer a Dios. La persona más rica que tú conoces, que vive bien, que no necesita nada, por adentro necesita algo de paz con Dios, tiene esa necesidad. La gente, la persona que más queremos, tiene la necesidad de conocer a Dios, pero cuando ven a nosotros, y ven personas enojadas, personas que gritan, personas que mienten, personas que roban, personas que toman demasiado, personas que fuman demasiado, personas que hablan mal de los demás, personas que hacen cosas sexuales indebidas con personas que no son sus esposas, personas que no son como Jesús. Ellos ven a nosotros y es como si estuviera diciendo por adentro, yo quiero conocer a Jesús, pero yo veo a ti. Y yo no estoy viendo a Jesús. No veo a ti, veo a Jesús. Nosotros reflejamos algo diferente. Llegamos a la iglesia, todo bonito, vestido bien, con la Biblia en la mano. Llegamos a la iglesia y parecemos ser una cosa y salimos y vivimos diferentemente. Y nuestros hijos, mis hijos me ven vivir diferentemente afuera de la iglesia que adentro. Y ellos quieren conocer a Jesús, pero ven a mí y no pueden ver a Jesús porque están viendo algo que no es como Jesús. Lo más limpio que eres, más limpio que eres, más útil serás a Dios. Más limpio que yo soy, más útil seré a Dios. Es una ley de la vida que Dios ha puesto, que Él nos puede usar más cuando somos más obedientes a Él. Y la razón que muchas veces nosotros no podemos salvar a la gente que está alrededor de nosotros es porque nosotros no estamos dejando que Dios cambie a nosotros. Y cuando nosotros dejamos que Dios nos cambie, Él dice, ok, ya te puedo usar para salvar a la gente que está alrededor de ti. Tú me estás dejando cambiarte, yo te puedo usar para salvar a tu familia. Tú estás dejando tu pecado, ya yo te puedo usar para salvar a la gente que tú conoces en tu trabajo de su pecado. Cuando nosotros dejamos que Dios nos cambie, Él nos puede usar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si nosotros queremos vivir una vida extraordinaria, si nosotros queremos ver a todos nuestros parientes bautizarse, si nosotros queremos ver a nuestras amistades tomar su decisión de seguir a Cristo y bautizarse, entrar en el reino y dejar sus vicios y dejar las cosas que les está destruyendo la vida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos, dejar que Dios nos limpie de nuestro pecado. Tenemos, en vez de mirar afuera a ellos, en vez de mirar a la gente por afuera y decir, tú deberías cambiar y tú necesitas de Cristo, deberíamos mirar por adentro. Tú y yo deberíamos mirar en un espejo, mirar para adentro y decir, ok, yo tengo que ser transformado. Yo tengo que dejar que Dios me limpie para que yo pueda ser más útil en las manos de Dios. Y eso empieza, mire, ¿sabe qué? Por identificar las palabras, los pecados que tú tienes. Eso viene por identificar los pecados que yo tengo. Eso viene por identificar los pecados grandes que nosotros tenemos en nuestra vida. Los pecados habituales, como hace 2 semanas cuando estaba preparando esa enseñanza. Y Dios me dijo, ese es un pecado que tú tienes. Y yo me quedé, es cierto. Yo lo había estado tolerando en mi vida porque no era la gran cosa, decía, y nadie más sabía. Y Dios me hizo sentir y me hizo realizar que este era un pecado que yo tenía que dejar. Y yo tuve que identificar mi pecado en ese momento. Y hoy, si tú y yo queremos ser útiles a Dios, si queremos ser limpios para ser más útiles a nuestro Padre, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar nuestros pecados. ¿Cuáles son los pecados que tú tienes? ¿Cuáles son los pecados que tú has estado justificando y que tú escondes de otras personas? Pero son pecados habituales que tienes. Me gustaría leer una lista de algunos pecados que el mismo Pablo que escribió a Timoteo, él volvió a escribir una carta a una iglesia. En esa carta dijo, ustedes deben dejar de pecar y son cristianos, son hijos de Dios, deben vivir como Jesús. Entonces él empezó a nombrar las cosas que tenía que dejar a un lado. Y en esa lista yo sé que mi pecado está. Y yo sé que tu pecado está. Entonces voy a leer esa lista. Y te invito a que dejes que el Espíritu Santo en este momento identifique y te diga cuál es el pecado habitual que tú has estado justificando en tu vida. En Efesios 4:22 empieza por decir, por eso deben ustedes renunciar su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Y después empieza a nombrar los pecados. Dice, por lo tanto, ya no mienten más. Dices cosas que no son ciertas, engañas a la gente. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. Entonces dice, te enojas, pierdes la paciencia, gritas a la gente alrededor de ti, pierdes la paciencia y eres una persona diferente cuando estás bajo estrés. Dice, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. Tomas cosas que no son tuyas. Dice, no digan malas palabras. Dices cosas que no deberías con tu boca. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. ¿Dirías que tus emociones te controlan a ti o tú controlas tus emociones? Siempre estás teniendo que disculparte por aquel insulto, por aquel grito. Siempre estás diciendo, yo no sé de dónde me salió eso. Hay que dejar eso a un lado. En Efesios 5:3 sigue, dice, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de la avaricia. La inmoralidad sexual, te juezas con personas que no son tu esposo o tu esposa, te piensas cosas en las personas que van pasando, tal vez en la oficina, tal vez en el trabajo, ves pornografía, haces cosas impuras en tu vida. Pablo dice, déjalo a un lado, déjalo, porque lo más limpio que eres, más útil serás a Dios. Dice, y la avaricia. Tal vez hace un momento has estado pensando, pues yo no tengo nada de eso. Sales a comprar más cosas de lo que necesitas, solo comprando y comprando y comprando y siempre algo nuevo y la avaricia. Dice, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque esas cosas no convienen. Dices cosas que no deberías, dices cosas que no son buenas. Pues tenga por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deje llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Después termina por decir en el 18, no se emborrachen, pues eso lleva a desenfreno. Tomas cosas que no deberías, fumas lo que no deberías fumar, haces cosas que no deberías hacer. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado que tú tienes adentro de ti? El pecado habitual que tú toleras en tu vida, ¿cuál es? Una vez que lo has identificado, y estoy seguro que por leer esa lista, no solo yo, sino tú también, tú y yo, tenemos algo en la mente que decimos, sí, eso es mi pecado. ¿Cuál es tu pecado? No pienses en otra persona, piensa en ti. ¿Cuál es tu pecado? Ok. Y después tienes que dejar este pecado a un lado. Tienes que dejar el pecado a un lado. ¿Y cómo haces eso? ¿Qué hizo José? Cada vez que venía la señora a decirle, acuéstate conmigo, tal vez en tu caso es ir con nosotros a los bares, ir con nosotros a los bares, tal vez en tu caso es las malas palabras que vienen a la mente, o el enojo, la paciencia. Cada vez que vino la señora José, ¿qué hizo José? Él dijo no. Y para nosotros eso toma varias formas. José dijo, no voy a pecar contra Dios. Nosotros podemos decir, no voy a decir eso. No voy a hacer eso. No. Dios dice, como Jesús cuando fue tentado por el diablo, Jesús sacó las mismas palabras de Dios de la Biblia. Y él dijo, no lo voy a hacer por esa razón, porque Dios dice tal cosa. Y cuando viene tu tentación, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado que tienes? Ok. Cuando viene esa tentación, tienes que estar preparado como José para decir, no lo voy a hacer. Yo sé que viene eso, esa tentación, no lo voy a hacer. Y cada vez decir no. Y también José no solo decía no. Cuando la tentación era muy grande, cuando estaban solos en la casa en el último capítulo de esa historia, estaban solos en la casa y él le agarró y estaba cerca a él. ¿Y qué hizo él? Se fue corriendo, huyó de la casa. Cuando tus amigos están alrededor y todos van a hacer algo y tú sabes que si vas con ellos vas a terminar como la vez pasada, y es huir. Es decir, ya no, yo no voy a estar con ustedes ahorita, yo voy a otro lugar. Cuando estás en una tentación y un momento de depresión y tú sabes, si estoy aquí en ese momento, la cosa no va a salir bien. Es hacer lo que hizo José y salir huyendo, y apagar tu computadora para no ver la pornografía, salir del lugar donde estás para no decir las malas palabras que vienen por la frustración que sientes, orar a Dios y decir, Dios, dame fuerza para no hacerlo. Pero una vez que sabes cuál es el pecado habitual que tienes ahorita en tu vida, tienes que dejarlo a un lado. Esa fue la decisión que yo tuve que tomar. Hace 2 semanas preparando ese mensaje, cuando por leer esa lista y ver todo esto, yo me enfrenté con un pecado habitual que yo había permitido entrar en mi vida. Y yo tuve que decir, ya no más, ya no más. Y cada vez que viene la tentación de hacerlo, yo como José trato de decir no. Yo digo no, no a este pecado. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que lo más limpio que soy, más útil seré a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando sabemos cuál es tu pecado, cuando sabemos nuestro pecado y tomamos la decisión de dejarlo a un lado, ¿sabe qué hace Dios? Nos usa. Nos usa más y más y más. No, no para ser mejores personas y llegar a la iglesia con menos pecado. Nos usa para salvar a las personas que están alrededor de nosotros. La gente en nuestro trabajo, la gente en nuestra casa, la gente en nuestra familia, nuestras amistades. Más que tú y yo dejamos de desobedecer a Dios, más que somos obedientes a Dios, Dios nos usa más. Y es muy cierto que más que dejamos el pecado a un lado, más limpio que eres, más útil serás a Dios. Dios te usará a salvar a la gente que más quieres. ¿Por qué? Porque tú te estás preparando para ser útil a Él. Como dice Pablo al final de ese versículo, en 2 Timoteo 2, 21, si uno, tú y yo, se mantiene limpio de esas faltas, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado habitual que tienes? Pablo dice, si te mantienes limpio de los pecados, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Entonces, hoy, es un paso de preparación al identificar el pecado habitual que tienes, que yo tengo, y tomar ese paso y decir, lo voy a dejar. Lo voy a dejar a un lado. Nos estamos preparando para vivir una vida de poder, para que Dios, a través de nosotros, Él puede salvar a muchas personas que están alrededor de nosotros. Oren conmigo. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Dios, por llamarnos a un destino de poder, a un destino de vivir una vida extraordinaria. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Dios, por usarnos para salvar a la gente que está alrededor de nosotros. Y te pido hoy por la persona, Dios, que hoy sabe cuál es el pecado que tiene, el pecado habitual que tiene en su vida. Y tu Espíritu Santo le está diciendo, este es un pecado y tú lo tienes. Este es un pecado y lo debes dejar. Y para esa persona, Dios, que quiere dejarlo, te pido, Dios, que en ese momento puede tomar la decisión que lo dejará. Y mañana, y pasado mañana, y cada vez que viene esa tentación, dale fuerza para que como José diga, no, yo ya no hago eso. No voy a pecar contra Dios. Y Dios, por limpiar nuestra vida de ese pecado, te pido que tú nos puedas usar más para salvar a las personas en nuestras vidas que más queremos. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.